Muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien, aquí estamos las dos.
Esperanza viene esta semana con una cantidad de noticias que quiere comunicarles, que ya verán lo interesante que está todo. Y en cuanto nos quiten esta cabecera que nos pone como una moto, vamos a pasar a oír los Billys.
Ah, muy bien. Esta música nos trae gratos recuerdos de nuestra época discotequera.
Hombre, desde luego. Y nos gusta bailar con
ella.
Claro
que sí. Vamos a bailar un poco, venga.
A ver, Esperanza, ¿qué nos traes esta semana?
Pues mira, aunque sea con esta música que nos mueve el cuerpo y nos recuerda a épocas juveniles, pues dar una noticia triste de que ha fallecido un pintor valenciano muy importante, que bueno, que ha marcado también una época aquí en Valencia, y también queremos recordarlo para tener ese cariño hacia él y hacia la familia. Se trata de Francisco Sebastián. Francisco Sebastián fue una persona que perteneció al grupo Parpalló, estuvo con la gente, digamos, que empezó a cambiar un poco la historia de Valencia, porque siempre en Valencia, teniendo tantos artistas de todas clases, siempre se nos ha dicho desde fuera que aquí hay mucho pintor fallero, ¿no? Con un cierto tono despectivo, y era el momento también un poco de cambiar eso, ¿no? De pensar que hay gente que podía hacer, de simplificar un cuadro. ¿Sabes una frase que era de Francisco Sebastián? Que no hay que contárselo todo al espectador, que con dos ideas se puede contar mucho, que un cuadro es como un telegrama, directo, sencillo. Era un pintor simplista en ese sentido, que para llegar a la simplicidad hace falta saber dibujar muy bien y haber trabajado mucho. Caso de don Francisco Sebastián.
Pues
dinos tú algo también de él.
Pues mira, deciros que falleció el 10 de enero con 92 años y que estuvo trabajando hasta el último momento, ¿eh? Fue uno de los paisajistas valencianos más interesantes del último siglo. Y aunque era unos años más joven, pertenecía a esa gran generación encabezada por Genaro La Huerta, con el que mantuvo una intensa relación. Este autor se formó en las Escuelas de Bellas Artes y la de Arte y Oficios, no, en la Escuela de Arte y Oficios, y en la de, sí, en la de Bellas Artes,
es
de
que
San
resulta
Carlos,
que fue director también de Artes y Oficios, por cierto, en una época en la que yo estaba allí, y lo recuerdo con cariño porque cuando ves a un director por el pasillo y hablando con la gente y tal, pues siempre está más cercano, ¿no?, al alumno.
Y además fue elegido académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y también deciros que sus paisajes de la Albufera de Valencia, del Saler, de la Patacona, de las casas cuevas de Paterna o de la isla de Lanzarote, pues atesoran una energía sorprendente. Sus cuadros, además de belleza, pues proyectan armonía con todos aquellos ocres, grises, azulados, rosados y violetas. ¡Qué colores más bonitos!
Muy bonitos, pero además eran muy relajantes. Era un pintor con mucha luz, pero tenía que salir de la época de Sorolla. La luz que tienen los pintores valencianos es muy bonito que la mantengan, pero tenía que salir de ahí, tenía que romper alguna barrera, y él es de los que la rompió.
Y al final de su vida, pues gozó de popularidad, siendo nombrado el año pasado hijo predilecto de la ciudad de Valencia y realizándose una amplia exposición retrospectiva de su obra.
Pues,
y además de todo esto que hemos dicho, la gente tenía un concepto de él, de una persona entrañable, fácil de y asequible de llegar a él, que se tomaba todo con una filosofía. Le preguntaban, uy, ¿por qué no está pues en las primeras líneas de los pintores valencianos que o de otros pintores valencianos que tienen muchísimo éxito? Y él decía, hijo mío, la vida es así.
O sea, que también sabía llevarlo todo bien.
Sí, tenía
muy, muy buen carácter. Pues fíjate, él tenía una impronta así de natural de hacer su pintura, que fue simplificando en el curso de sus años. Y lo que tú dices, todos esos temas, Todos esos temas le gustaban mucho, uh-huh. todos los que tú has dicho. Era especialmente paisajista. Era paisajista. Y a lo largo de su vida, pues como casi todo el mundo, que tuvo que ganársela de muchas formas, como decorador, como cartelista, haciendo diseños de todo tipo y vinculado también pues a los movimientos que había de pintores y de artistas en Valencia. Una cosa quiero decir también, que la concejala de Cultura, doña Mairen Benito, ha tenido con él, hacia él, unas palabras de cariño, y el Iván también le dedicará un homenaje próximamente a este pintor, a Francisco Sebastián. Y también va a haber un cuadro que él regaló, estará presente en el Museo de la Ciudad durante un tiempo para rendirle un pequeño homenaje.
Pues me parece estupendo. Desde luego nosotras desde aquí le rendimos nuestro pequeño homenaje.
Pues yo le dejo mi cariño también ahí y mi recuerdo, porque lo tengo vivo en mi memoria.
Muy bien. Y ahora pues, si te parece, oímos un poco de música.
Me parece muy bien. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Bueno, pues mira, te voy a contar una cosa de frivolidad, aunque hemos pasado de un tema a otro. El Palacio de la Exposición va a acoger nuevamente la Valencia Fashion Week, que por lástima ha cambiado de nombre. Era mucho más bonito que se llamase Pasarela del Carmen, porque tenía un sabor más valenciano, ¿no? Pero como somos así con el inglés, pues nada, Fashion Week para Valencia. Pues, mira, pues al final van a volver al Palacio de la Exposición de Valencia, porque resulta que celebra otra edición y dejará el Museo Príncipe Felipe. Después se fue, bueno, fue de sede en sede, digamos, ¿no? Y parece que era carísimo el estar en esta última obra de nuestro amigo Calatrava, porque había que hacer los gastos del montaje eran muy caros y no está el horno para bollos en este momento, por decirlo de alguna manera. En fin.
No hay que hacer tonterías.
Pues resulta que los que exponían, bueno, pasaban en aquella época, como Montesinos, Falgás, Noelia Navarro y otros, pues no, en este momento no están pasando modelos, pero hay otras generaciones que están ahí y que sí quieren pasar y que sí que quieren mostrar esta pasarela a todo el mundo. Pero lo que le faltaba, porque yo he oído a gente que trabaja dentro de la pasarela, que sería ideal que fuese una especie de pasarela un poco tienda, que los complementos también se expusieran, que hubiera oportunidad de que los que trabajan en Valencia, de las fábricas que hay de marroquinería, de zapatos, de complementos, de bolsos, de tocados, de
pues
cosas.
Está muy bien que potencien toda
se potencie
la industria
un poco
valenciana.
Porque eso es lo que también debe apoyar de alguna manera la Generalitat, pero de una forma mesurada, sin esos gastos tan fastuosos, que no son necesarios de todas formas. Y ya que a nosotras nos gustaría ver algún pase de modelos, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta, porque es un espectáculo. Pues va a volver a esta ubicación, en este edificio de la exposición, que es un edificio neogótico que se construyó para la exposición regional del año 1909, y allí pues tienen una sala bonita, tienen un patio, será todo muchísimo más reducido, pero los gastos del ágora eran excesivos y no se puede. Porque van arrastrando una deuda de 700.000 euros. Y aunque hagan esta campaña, pues no la van a poder superar, porque eso no se paga en un año ni en dos. Así que ya veremos. Lo importante es que no se deje de hacer también la pasarela, porque mueve gente, mueve industria. Hay modistas, hay gente que hace telas, hay gente que hace zapatos, hay personas que tienen tiendas, que tienen talleres. En fin, todo eso pues también hay que cuidarlo, porque es riqueza para Valencia. Apenas queda un mes, porque va a ser del 6 al 9 de febrero, ya que lo han tenido que adelantar para no coincidir con la Decibeles. Uh-huh. Y entonces pues será más reducido todo, porque hay que tener austeridad, que es lo que manda en los tiempos que, que vamos. Así que...
¿Se puede entrar fácilmente?
Lo que necesitamos, Juani, son patrocinadores. Lo de que se pueda entrar o no, pues yo, la verdad, lo desconozco. Porque creo que hacen muchas... dan muchas entradas a mucha gente que interesa,
claro,
que lo vea.
Del mundo
que le corresponde. Pero claro, si había una posibilidad de que entrase más público, pues también habría algunas entradas que a lo mejor a través de algunas agencias de modelos o de eventos quizás se podrían, o de las propias modelos que también repartirán, o a lo mejor de algunos sitios de tiendas importantes, me imagino. Pero claro, si hay menos posibilidades de acoger...
Si quieren vender, como no haya,
claro,
público en general.
Claro, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor pues prefieren a lo mejor alguien que esté dentro del ramo del comercio de este tipo, que tú o que yo, que vamos a comprar un vestido a lo mejor en una tienda, si nos es posible.
A mí me parece muy bonito el sitio donde se va a desarrollar, ¿eh?
A mí me parece que también, y que tenemos que apoyar de alguna manera esta industria que también es nuestra. Uh-huh. Y hemos de salir adelante como podamos, con emprendedores y con gente que apoye, con patrocinadores, que me gusta mucho más esa palabra que lo de sponsor.
A mí también.
Porque es española, es nuestra, es la que hemos utilizado toda la vida, y a ver si hay gente que nos está oyendo y se anima.
Muy bien. Pues nada, tendremos en cuenta lo de la pasarela, que ya no se llama del Carmen. No,
Fashion Week Valencia, ahí está.
¿Qué te parece si vamos a otro tema?
Pues vamos a otro tema. Vamos a hablar de museos o de exposiciones. ¿Qué te parece?
Ay, yo voy a... Pues mira, voy a aconsejar que vayan en vez de... No, a los museos, por supuesto.
Sí, sí.
Pero hay una galería que se llama La Galería Punto, que está en Barón de Cárcer. Y hay una exposición ahora mismo de una valenciana que se llama Tania Blanco. Curiosa e interesante. Todo lo que hace es real, pero desfigurándolo. A mí me ha parecido...
Interesante,
como,
¿eh?
Sí, sí. Para traerlo aquí y para que se pasen y vayan a La Galería Punto y vean esta exposición. Creo que no hay que perderse.
Que está en la avenida Barón de Cárcer, uh-huh, ya mucho más cerca de la calle San Vicente.
El número 37.
Muy bien, pues pásense por ahí, porque siempre además son personas que tienen mucho mérito. Primero, mantener una galería después de tantos años, y luego han estado siempre en la cresta de la ola en cuanto a...
Hay gente
que traen interesante, que luego han tenido mucha proyección incluso internacional. Uh-huh. Y bueno, es un mérito para una familia, ¿no?, que tenga esto y que aún lo mantenga.
Nada, apoyamos a esta galería.
Vamos a apoyarla,
que trae cosas interesantes, ¿eh?
Y aparte de la galería, ¿recomendarías alguna otra cosa de así particular, o nos vamos a los museos?
Yo ya me he paseado por los museos de Valencia.
Pues mira, ¿sabes cuál ha sido en este año pasado el museo más visitado de Valencia?
A ver, dime eso.
Pues mira, te lo digo, que ha sido el MUBIM, y la gente a lo mejor se sorprende.
Pero, yo la primera, ¿eh?
Sí, pues resulta que el MUBIM ha tenido este año, pues ha ganado 14.000 visitantes respecto al año anterior. Ha subido el 8%. El segundo más visitado de la comunidad, solo por detrás del IBAM. Bueno, es el que más visitantes ha ganado, ¿eh? No es que haya sido el más visitado. El IBAM.
Claro.
Pero lo he dicho mal yo de entrada. Uh-huh. O sea, ha sido el que más visitantes ha ganado, uh-huh, en este curso pasado, podemos decir. Y en este año anterior, en 2012. Ahora estamos ya en el 13 y estamos en otra cosa. Pero en 2012, fíjate, el MUBIM tuvo 196.430 visitas. 14.000 más que en el 2011. O sea, vamos subiendo paulatinamente. El Centro del Carmen es el que más ha bajado. El año pasado tuvo 143.000 visitantes. Y San Pío V, 130.260. Ha ido bajando un poco la segunda Pinacoteca de España, porque prácticamente igual a las cifras de otros años anteriores.
Pues yo lo siento, pero yo no estoy de acuerdo con esa información, ¿eh?
Pero fíjate, tiene, por ejemplo, el Centro de San Pío V ha hecho cosas novedosas este año. Ha abierto salas nuevas.
La sala de Sorolla
ha centrado,
se visita una barbaridad.
Exactamente. Entonces está atrayendo mucha gente. Lo que pasa es que puede que vaya... que estos números sean por lo siguiente, porque el año pasado tú sabes que hubo muchas menos visitas escolares y eso contabiliza mucho.
Uh-huh.
Entonces, claro, como el año pasado tú sabes que hay muchos profesores que en parte por el coste, algunos de ellos, porque no podían tener acceso al dinero que tenía ese coste de sacar a los chavales, y luego también pues por hacer visible de alguna manera esa protesta de los docentes por los recortes salariales, restringiendo así la participación en las actividades extraescolares, cosa que yo no he entendido porque me parecía que eso era un perjuicio para el docente. Y hay otras cosas en las que se puede manifestar, no en la salida o en la falta de cultura. Si ya recortamos y además los profesores recortan también, pues al final el recorte va a ser que el niño no va a ir a ningún sitio. Y me parece injusto para una generación de niños que están sufriendo ya este tipo de cosas en su educación. Así que si los padres, los abuelos, las familiares nos preocupamos un poco de que los niños tengan un poco de acceso a la cultura, pues también tenemos que apoyar ahí en ese sentido para que no tengan esa merma en su calidad.
De todas maneras, la mayoría de los museos los fines de semana tienen una cantidad de talleres para niños impresionante.
Sí, sí, sí. Además que están llenos, porque uh-huh. hay gente que los lleva y además sí. que empezaron algunos museos y ahora prácticamente hay en todos este tipo de uh-huh. actividad, que me parece interesantísima.
La Beneficencia, San Pío V, es que todos, ¿eh? Pues así que anímense.
Pues sí, lo del moving estaba en la prensa estos días atrás porque la diputada responsable del área de cultura de la Diputación, María Jesús Puchal, dijo que el moving ha tenido este año una programación imaginativa y además muy social, muy conectada con la realidad. Y el museo, el director del museo, Joan Gregori, ha dicho que han estado con ese esfuerzo de los equipos de trabajo para mantener la calidad de la programación y además la conexión con la ciudad, porque ha aumentado mucho el público durante los fines de semana, que es lo bonito. Y además, a lo que ha contribuido últimamente también a la apertura además del jardín de la calle del hospital, que como tú sabes estaba cerrado y un poco así por las bravas ha tenido inauguración popular, podríamos decir de alguna manera.
Pero que está estupendo, ¿eh?
Pues fíjate, ha tenido unas críticas negativas por parte del vecindario de los alrededores.
Sí, lo han dejado fenomenal.
Pues mira, hay algo.
A partir de agradable.
Sí, sí, sí. A mí me encanta.
Oye, han resuelto muy bien toda la problemática que tenían de todos los restos arqueológicos que tenían. Han hecho un parquecillo allí infantil monísimo. En fin, lo han dejado curiosísimo.
Pues mira, se quejan, por ejemplo, de que el parque infantil hay mezclados elementos que son para edades muy diversas, de pequeños y de grandes. Pero bueno, si estamos hablando objetivamente también del diseño, lo tenía muy difícil Consuegra, que es el arquitecto que lo ha hecho, que además hizo el moving en su día. Para mí es un complemento del edificio de al lado, que al principio nos pareció un pantallón de hormigón, pero que cuando lo analizas un poco más con detalle, ves que lo que contiene y el continente están bastante acordes. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, que es el mío, claro.
Evidentemente.
Pero tiene unas entradas y unas conexiones con la plaza que se ha creado. El acceso desde Guillén de Castro y ahora con el jardín, que entras, vas hacia la calle del hospital sin tener que ir por la acera y bordeando el tráfico, digamos, que a mí me parece muy acertado. Y luego hay que ponerse en la complicación que tenía esta ejecución porque recuerda un área amurallada que tenía la antigua capilla del hospital. Entonces, el hacer recordar que allí hubo un hospital, el marcar la situación física en la que estaba toda la edificación que ahí estaba en su día, hacerlo compatible con la arqueología y hacerlo compatible con el paseo y el disfrute es francamente complicado, ¿eh? Yo, sinceramente, me gustaría que más de cuatro se pararan a pensarlo de esta manera. No solamente es crear un jardín nuevo en un espacio absolutamente nuevo y limpio. No, hay que contar con todo ese tipo de cosas para llegar a tener un proyecto lógico y que guste a la mayoría. Dicen, por ejemplo, que los bancos son metálicos, que son muy fríos en invierno y que son muy calientes en verano. Puede que tengan razón, pero pensar también en el vandalismo, en que hay que luchar contra el vandalismo, con que se respete un poco, y sabes que la mayoría de gente, afortunadamente, intentamos ser normales y respetarlo, pero hay mucha gente que no. Y entonces hay que contar con todo eso y con el mantenimiento.
Me pasó una anécdota, que me fui a sentar en un banco, no vi que habían regado y me puse empapada. Digo, Dios mío.
Pues fíjate, también se quejan de que el pedestal en el que está la escultura de Hipócrates, que presidía el hospital, Ya saben que Hipócrates es el que al que juran, al que hacen su juramento los médicos cuando terminan la carrera. Y está bajito y puede que algún niño se dé un golpe en la cabeza. Bueno, pues si los niños se pueden dar un golpe en la cabeza en cualquier sitio, sinceramente. No lo vamos a poder evitar porque Hipócrates, vamos a ver, que lo ponemos a 2,5 metros. Entonces, lo que él ha querido es recordar esa entrada que estaba allí, la entrada del hospital, y entonces dejar testigos de esos vestigios que tenemos para recordar lo que allí había. A mí yo es que no lo veo mal. Creo que todo esto a lo mejor puede que lleve mucha historia y mucha... que haya gente que diga, no, son pretextos para quedar bien, ¿no? Yo lo pienso de esa manera.
A mí me ha parecido estupendo, me ha gustado muchísimo, y en fin, las críticas siempre están ahí, ¿eh? Y mira,
ahí está.
Precisamente, quiero recordar una cosa, ya que estamos en esa zona, que está el Palacio de la Seda, qué pena, cerradísimo, no se ve nada, ningún movimiento de que lo vayan a renovar, está ahí, yo creo que deteriorándose.
Pues es una tristeza, es cierto. Vamos a ver si este año pues hay algún promotor que se atreva, algún mecenas, como decíamos antes, como están intentando a ver si la ley mecenazgo sale adelante, porque la verdad es que nos es muy necesaria, y más en estos momentos. Vamos a ver si alguien se anima y esas cosas no se pierden, no se nos pierden en Valencia.
Yo espero que no, porque es un palacio gótico que es irrecuperable. Así que hemos hablado
mucho. Lo dejamos
mucho,
ahí.
Sí, vamos a oír música.
Vamos a oír música.
¿Hemos no? ¿Más? Venga, Esperanza, vamos a hacer un repaso de las exposiciones que hay por Valencia.
Yo te llevo, te guío, porque físicamente, porque como ya sabes que a mí me gusta mucho lo de organizar itinerarios, pues estamos en el Moving, nos hemos quedado allí, por la calle del hospital, seguimos caminando por esa circunvalación de Valencia que antes llegaban, rodeaban las murallas.
Vámonos al IBAM.
Y nos vamos al IBAM, vamos llegando al IBAM. Antes pasamos por la Beneficencia, de la que ya hablaremos si nos da tiempo.
Pues sí, mira, que hay una exposición.
Hoy
le recuerdo que hay una exposición de cine, ¿eh?
Pues recuerda antes la Beneficencia.
En la prehistoria.
Vamos a ver.
Que hace tiempo ya que se lo dijimos, pero se lo recordamos, que sigue todavía esta exposición. Va a estar bastante tiempo.
Pues sabes que te digo que ha tenido muchísimos visitantes, porque
es que está buenísima.
Es muy, muy atractiva, ¿no?
Sí, sí. Está, bueno, han puesto como si fuera unas butacas, como si fuera un cine. Luego se ven distintas películas donde han tratado el tema de la prehistoria, que también te puede servir de referente para sacarte alguna película si no la has visto.
Muy bien
puesta. Como todas las exposiciones que se montan últimamente aquí en Valencia, está curiosísima.
Oye, estupendo. Pues hombre, puede ser demasiado para un día, pero si van al Moving, si no entran en el museo porque ya han visto lo que hay, vean el jardín, luego vamos hacia la Beneficencia, se ven la exposición.
No, porque hoy hay otra exposición que no hemos hablado y que no la hemos visto, Y hemos hablado de ella, que se llama Arriben Bandes.
Ah, sí, es verdad. Que la comentamos aquí.
Sí, la comentamos, pero no hemos llegado todavía a verla,
No.
Va a estar hasta el 30 de junio, pero no se la pierdan. No nos la perdamos, que eso está ahí.
Ya saben que aunque sea esto un paréntesis, como me lo ha recordado Juani, todos los domingos en el Palo de la Música, a las 11:30, hay una banda valenciana
que toca y la entrada es gratuita.
Y la entrada es gratuita. Entonces también es agradable pasearse por el Jardín del Turia, subir al Palau, escuchar una banda y dar un paseo. Y esto es gratis et amore.
Claro, se pasa el domingo, la mañana del domingo estupendamente.
Cerramos el paréntesis y volvemos al IBAM de Valencia. ¿Qué tenemos en el IBAM que tú has visto que te ha encantado?
Pues yo he visto a Antonio Miró, que ya hablamos de él, que es un valenciano que dibuja y pinta de maravilla, que la exposición es bastante... Yo diría como...
¿Ecléctica?
Política.
Ah, política.
Sí.
Claro, porque ahí veo que habla hasta del rey, ¿no?
Tiene,
del rey, no actual.
La verdad que tiene muchos temas, ¿eh? pero tiene una parte final de la sala final que se ve desde que entras. Un grupo de mujeres con burka de distintas tonalidades, iba a decir, no, colores. El color, ¿a cuál más bonito,
De los que nos gustan, de azules, sí, de morados. Sí, ay, me encanta. Nos, es que estamos en esa gama,
Impresionante,
Qué bonito.
Sí, sí, es un cuadro, es una composición que ocupa toda la pared del fondo y al margen de eso, que me llamó muchísimo la atención y me gustó, pues tiene una serie de cuadros de denuncia, evidentemente. Otros son como una pintura como plana, pero limpia, que te da una luz.
Sin artificios.
Sí,
de
sí.
Esta limpia. Uh-huh. Oye, ¿entonces podemos decir que Antoni Miró es el rey de un azul, del azul? ¿En algunas ocasiones?
Bueno, tiene unos azules preciosos,
Ah, por eso te lo decía.
Y unos rojos y negros. Y unos morados.
Bueno, me entusiasma el colorido que estás diciendo.
Estuve recreándome, no solamente en lo que me estaba intentando transmitir el autor, sino que en el colorido que había puesto, que es una maravilla, Me gustó muchísimo.
No dejen de verla, de verdad. Uh-huh. ¿Y qué más nos...?
Luego, pues mira, hay muchas cosas en el Iván,
Estuvimos hablando la semana pasada
De las joyas. De una colección de joyas, sí, que hay en el Iván. Pues también está interesante. Y eso que a mí las joyas no me llaman nada la atención.
Pero es un tipo de joya diferente, hecha por diferentes artistas. Y es curiosa, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Pues porque prima el oro, la plata, pero también hay otros materiales como es el mármol o es la lana. O son otro tipo de cosas que dices, ¡qué barbaridad! ¡Qué ingenio para hacer y crear cosas artísticas!
Oye, pues me parece una idea estupenda también, porque el Iván acoge ahora muchas cosas.
Mira,
de todo tipo.
Una de las cosas que me llamó la atención fue una colección de anillos de crucifijos, que representan crucifijos. Digo, en la vida pensaba yo que un crucifijo pudiera ser un anillo de esta manera.
Y que diera para tanto, ¿no?
Sí.
Pues oye,
curiosa e interesante, Eso fue lo fundamental que vi en la, por supuesto, en el salón Alfaro.
Está
que da gusto
bien,
recordarlo,
bonito, ¿no?
Sí.
Las cinco obras de arte que nombrábamos el otro día, ¿no? Las cinco esculturas que han puesto allí, de una época más sinuosa, ¿no? Más sinuosa.
Sí, muy etérea.
Pues,
pero bonita,
Pues vamos a... Seguimos recordando
Alfaro,
porque es otro... Están desapareciendo gente muy muy importante esta temporada,
Bueno.
Cada uno tiene su momento escrito ahí en el tiempo, no sabemos cuándo nos va a llegar, pero vamos a seguir nombrándolos porque su obra sí que está con nosotros y permanece.
No entré a ver la exposición que le recomendamos la semana pasada, que es América, que pensé que debía de recrearme demasiado y no tenía tiempo.
Claro, entonces es mejor centrarse en una bien vista. Y oye, ¿qué te parece si comentamos que el otro día, dando un salto, nos fuimos a San Miguel de los Reyes a ver la exposición que había con incunables y de la biblioteca de Nicolau Primitiu?
Pero para empezar, les recomendamos que vayan a ver el monasterio de San Miguel de los Reyes. ¡Qué bonito está! ¡Qué claustro tan recogedor, que te lleva, te sublima,
Sí, la verdad es que solamente el hecho arquitectónico de pasar esa barrera de escuchar esa cantidad
esa
de coches.
Calle, esa calle, con ese tráfico.
Con ese tráfico.
De pronto entras en un remanso de paz.
Exactamente, que te relaja. Y luego, al fondo del claustro, tienes la sala esta de exposiciones, que no sé si era el refectorio antiguamente. Pero, oye, nos pone la música de que nos vamos ya.
Pues nada, pues
tendremos que despedirnos.
¿Qué le vamos a hacer? Hoy no le hemos hablado de la filmoteca, pues visítenla, porque... están poniendo un ciclo de musicales, por si alguno de ustedes
musicales
le interesa.
De aquellos de Fred Astaire, de una visita en Nueva York, un día en Nueva York, todo ese tipo
sombrero
de
copa también ponen, que está muy interesante.
Juan, que nos vamos, que ya volvemos otro día, pues, y que nos escuchen.
Pues que pasen una buena semana y ya saben, pasearte 102.5.
Adiós.
Adiós.